On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, 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 buen día, buenas tardes, buenas noches o cuando nos estés escuchando, primer viernes de agosto, 2 días después del cumpleaños de mi madre. Mi madre cumplió 80 años y desde acá la saludo porque ella no quiere pasarlo con sus hijos porque, bueno, no le gustan sus cumpleaños, así que feliz cumpleaños, madre, que estás en lejos.
Feliz cumpleaños, mamá de María José.
Hola,
a todas las personas que cumplen años hoy, en estos días, felicitamos también desde Alma de Mujer, ¿te parece?
Feliz, feliz cumpleaños para todos aquellos que cumplen en esta semana de agosto. Eso. Seres sociales, y los hay, de gran carácter y fuerza.
Leos, los Leo, ¿no?
Son Leo, sí, sí, son Leo. ¿Cómo estás, querida Mar, hoy?
Estoy.
Por lo que acontece.
Bien con lo que acontece. Bueno, transitando el proceso, corporalizando lo que llega, consciente de lo que va surgiendo, acogiéndolo todo y aprendiendo mucho, 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 mucho de estos procesos tan saqueadores, ¿no? Que nos remueven tanto, tanto y tanto. Así que en paz con lo que acontece, diría, sería la expresión.
En paz.
En paz con lo que acontece. Y eso no significa que todos los días sean en la cresta de la ola, pero en paz también cuando estoy debajo de la ola.
Sí, es algo que a veces no nos permitimos vivir y experimentar todo aquello que nos acontece.
No.
Porque quisiera que solo debemos, ¿no? Las palabras, siempre me acuerdo de nuestra querida mía, siempre debemos ser felices y vivir en alegría, y sin embargo hay días en donde uno está muy triste y también tiene que vivir la tristeza.
Sí, yo de lo que me estoy dando cuenta es que se puede estar en paz y en calma dentro de esa tristeza profunda y de ese vacío también, ¿eh? O sea, se puede llegar a ese estado interno de serenidad dentro de esa tristeza que te hace no levantarte un día de la cama, por ejemplo, o no poder parar de llorar, ¿no? Se puede estar en paz también en ese estado, porque es cuando lo acogemos y nos damos permiso para que salga o lo transitemos, llámalo como quieras, ¿no? Lo que nos da la paz, ¿no? Lo que nos genera más dolor y más sufrimiento o entrar en drama es justamente cuando evadimos o cuando nos resistimos a algo que te está arrastrando.
Claro.
Es como un tsunami que no te puedes salir, ¿no? Pues es que cuando llega, llega. Y si te resistes a ello, hay más esfuerzo y más cansancio.
Claro, darle lugar a la tristeza como emoción reparadora que nos permite acogernos y recogernos en nosotros mismos. Y bueno, ir apapachando, ¿no? Esto de a poco ir.
La vida, como decía el otro día que hablaba con nuestra compañera y amiga Mayla, y la vida sigue.
Así es.
Y como la vida sigue, amiga, tenemos un tema que, pues bueno, que a lo mejor puede suscitar sorpresa, interés, ¿no? O todo lo contrario, o que no, la gente diga, eso no puede ser verdad, ¿no? Que es la comunicación intrauterina entre el feto y la madre, entre la madre y su futuro hijo. Sí. Bueno, de hecho, la ciencia está avalando ya, ¿no? Con datos, que eso es así, desde los primeros meses, las primeras semanas incluso. Hay muchos testimonios de cómo con determinada música el feto se mueve o se relaja dentro de la barriga de mamá y cómo todo el discurso interno de mamá, todo ese diálogo de pensamientos, esa vorágine de emociones, también está impactando en ese futuro bebé que es un feto cuando está ahí en la barriga. Vamos a hablar de ello, ¿no?
Sí, normalmente tomamos Las leyes consideran que es un ser vivo a partir de no sé qué semana, ¿no? Depende de los países. Y en realidad es un ser vivo desde la parte biológica, ¿no? No voy a entrar en polémica con algunas personas, pero a partir del momento que un óvulo y el espermatozoide se unen, es un ser vivo, un nuevo ser con una genética diferente. Mamá aporta unos cromosomas y papá aportan otros cromosomas para hacer este nuevo ser. Mamá aporta cromosomas X y un cromosoma X y papá aporta o un cromosoma X o un cromosoma Y. Y ahí vamos a ser o mujeres 2X o hombres XY. Pero no es solamente eso. La relación es muchísimo más profunda. Mamá es la primer comida que tenemos como bebés, ¿sí? Cuando venimos bajando, que nos vamos dividiendo este huevos, este cigoto que se va dividiendo hasta que se pega en el endometrio de mamá, es la primer comida. Ese cigoto libera unas enzimas digestivas para abrir y después formar como unos dedos para agarrarse al útero de mamá. Es nuestra comida, es nuestra relación, es nuestra primera relación. Es
Nuestro
nuestra.
primer hogar también, ¿no?
¿Cómo?
El primer hogar que tiene ese principio de vida es dentro de la cavidad uterina, ¿no? Con esa sangre que está
Claro.
llegando, con toda esa bolsa de protección y todo eso que se va sucediendo a nivel biológico puro y básico, ¿no?
Y fíjate que durante años siempre se estudió la parte biológica y se sigue estudiando la parte biológica porque es uno de los grandes misterios de cómo podemos llegar a nacer, cómo se produce todo ese desarrollo. Pero resulta que hace unas cuantas décadas ya se está estudiando cuáles son las emociones que se pasan, porque hay emociones que se comparten. Ese niño o esa niña con esa madre están compartiendo mucho más que sangre, ¿no?
Totalmente. Y también está demostrado que a partir, no recuerdo ahora qué semana, se activa también el sentido del audio, de la oreja, de la escucha, ¿no? Pero más allá, si defendemos que los pensamientos son vibración, que las palabras son vibración, como hablábamos la semana pasada con Yolanda, ¿no? Que las emociones
Sí.
también son vibración. Por vibración se entiende todo aquello que vibra, ¿no? En diferentes campos, sean más visibles o menos, más medibles o menos. Entonces, por esa regla de tres, esa vibración de palabra, de pensamiento, de emociones, está también llegando hacia dentro, hacia ese bebé que está dentro de nosotras, ¿sí?
Sí.
Entonces, y además se ve, en terapia se ve mucho, cuando trabajas con el transgeneracional o trabajas en regresiones también o en constelaciones incluso, ¿no? ¿Cómo explican, pues, casos, ¿no? De mujeres embarazadas que durante la gestación, pues, fallece el padre o la madre de la gestante y esa tristeza profunda que vive esa mujer embarazada. Hay un impacto en ese hijo que lleva en su barriga y ese niño, esa niña nace y sin haber vivido ese duelo o esa pérdida, le pasan
Hacen
cosas en su
duelo.
vida que cuando hacemos terapia vemos cómo están totalmente relacionadas, ¿verdad?
Claro, nace, o sea, al haber un duelo dentro del útero, ese bebé o esa beba, es indistinto, nace en duelo. Si la madre está en duelo, nace en duelo. Y sabes, muchas veces la madre no está en duelo, pero el bebé sí está en duelo. Y eso es cuando hay una pérdida de un gemelo. Mira, de cada 10 embarazos gemelares se ha comprobado, esto es algo nuevo, o sea, nuevo en los últimos 30 y pico de años, 40 años, cuando se inventa el tema de las ecografías para ver el estado del feto y demás. De cada 10 embarazos gemelares que se detectan gemelares en las primeras semanas, solo 3 llegan a nacer. Siete, se pierden, desaparecen o son reabsorbidos por el cuerpo del bebé. Entonces, ¿qué pasa? Esa conexión entre las dos almas o cuerpos o energía o entre esos dos seres vivos, al perderse una, el bebé que queda, el sobreviviente, nace en duelo. Es más, hay un síndrome descrito que se llama síndrome del gemelo perdido.
El gemelo perdido, y además, antiguamente que no había, de mi generación, por ejemplo, de la tuya, ¿no? Que nos hacían ecografías, no sabemos. En principio, nacemos nosotras, solamente una persona. Y no, yo me encuentro y conozco casos que haciendo constelaciones aparece ese gemelo perdido, ¿no? Y claro, la persona dice, no, yo no, yo venía sola, ¿no? Entonces, hay una pregunta que hacemos siempre. Tú, cuando vas a comprarte un jersey, ¿cuántos compras? Y
dos.
Veces te dicen dos.
El blanco y el negro.
Dos. Siempre compro dos de todo, no sé por qué. Pues.
Claro. Y es porque tienes un gemelo perdido. O sea, es más, las personas ambidiestras, esas que escriben con las dos manos, tienen un gemelo. Mira, en la consulta hay una, no sé si ustedes lo hacen, no, en constelaciones no lo hacen, pero tal vez lo haces con alguna otra de tus técnicas. Nosotros, yo hago en la consulta utilizo una herramienta que se llama reprogramación del nacimiento. Y vamos como en una regresión atrás, mes a mes, tratando de identificar cuáles son las emociones de mamá y cuáles son las propias del bebé. Y hacer un intercambio, porque muchas veces, o sea, siempre nacemos con las emociones de mamá como si fueran propias. Y cuando llegas al primer trimestre, en muchísimos casos aparece que hay un gemelo, pero en muchísimos casos. Y aparece la tristeza profunda y desgarradora del gemelo sobreviviente.
Y casos de. Yo me acuerdo en una constelación, una chica que vino con. Acababan de detectar creo que era un cáncer de mama. Y bueno, pues explicaba el caso, ¿no? Y le pregunta a la facilitadora, ¿no? ¿Cómo es la relación con tu madre? Y ella dice: bien, bien. ¿Y tú tienes hijos? Sí. ¿Cómo es la relación con tus hijos? Bien, bien, aparentemente todo bien, ¿no? Y además me acuerdo que era el módulo del transgeneracional con las constelaciones. Y bueno, me explico tal, hacemos su constelación, antes de empezar su constelación de repente dice, que me he acordado de una cosa, no sé si tiene algo que ver. Imagínate.
Sí, cuando te dicen no sé si tiene algo que ver, esa...
Habíamos hecho toda la ronda de presentación porque nos presentábamos cada uno qué caso teníamos y a partir de ahí, pues luego constelábamos, ¿no? Y no, estábamos acabando de hacer la ronda que todavía y de repente dice eso, ¿no? No sé si tendrá algo que ver, pero me acabo de acordar y explicó que cuando su madre estaba embarazada de ella, quiso abortarla. Entonces... Claro, ¿qué pasa? Ese feto, el ejemplo que puso la profe fue este. Imagínate que tú estás atrapada en un espacio que no depende de ti poder salir, o sea, por mucho que hagas no puedes salir, y que te sientes en peligro. Sabes que, imagínate que estás dentro de una botella de cristal y que alguien quiere romper esa botella y que tú hagas lo que hagas no lo puedes evitar.
No.
Claro. La cara que puso, la sensación de angustia, claro, ahí hay un conflicto de enfado, luego salió de mi mamá quiere que muera. Y ahí empezamos a, bueno, se hilazó todo y, bueno, pues su cáncer de mama estaba relacionado con aquello que ella vivió siendo un embrión, ni siquiera un feto, porque era las primeras semanas, ¿no? Para que nos demos cuenta... ¿cuánto impacto hay cuando nos quedamos embarazadas, embarazados y se nos pasa por la cabeza el aborto? Por lo que sea, porque cada uno sabe sus circunstancias, sus situaciones, ¿no? Qué importante es estar consciente de esas decisiones. Ya no es tanto lo hago o no lo hago, sino desde qué lugar lo hago, ¿no?
Claro.
y honrar cada acción y cada decisión desde la conciencia. Porque al final eso es lo que hace que cambie toda la historia, ¿no? Y se viva desde un lugar pues más en paz y menos en conflicto.
Eso no quiere decir que todas aquellas personas que tengan cáncer de mama, sus padres, sus madres o
No,
sus padres hayan querido abortarlo, ¿no?
no, no, no.
Pero son cosas que uno encuentra en la consulta que están asociadas. No si, por ejemplo, si hoy, bueno, nosotros no, porque ya estamos dentro de la categoría que no podemos ser madres. Pero cualquier mujer en etapa reproductiva que de un día para otro haga un test de embarazo y que no sea el momento propicio, porque nos pasa, o sea, ay Dios, quedé embarazada, ¿qué hago? Bueno, esa duda muchas veces repercute en ese bebé, en ese embrión que se está formando. Y aún aquellas, yo siempre invito a esto, aquellas mujeres, no, nosotros aquí en este espacio no estamos ni a favor ni en contra del aborto, no es una cuestión, o sea, somos sumamente respetuosas de las decisiones que toman las mujeres, porque cada una sabe qué es lo que puede hacer o quiere hacer en su vida y respetamos. Hay algunos diálogos que son importantes mantener. Si te hemos decidido abortar, pues mantengamos un diálogo con el alma, la energía, o ponle el nombre que quieras, porque esto no es una cuestión de
No.
palabras, es una cuestión de corazón a corazón. Explica, invítalo a ir, e invítalo a volver en el momento oportuno, porque tal vez explicando que este no es tu momento, puedas resolverlo desde otro lugar y no te genere a vos alguna situación de peso después a lo largo de tu vida.
Sí, porque eso pasa, ¿no? Luego aparece ahí al cabo del tiempo esa mujer, pues que de alguna manera se siente culpable o mil casos que hay en que nos encontramos constantemente, tantos como seres humanos y situaciones ahí vividas, ¿no? Y cada uno pues gestiona como sabe en cada momento y nos encontramos en consulta, pues eso, muchas historias diferentes y al mismo tiempo tan iguales, que tiene que ver con quizás la falta de conciencia, ¿no? Y la falta de una educación más holística que nos invite como a ver más allá de lo aparente. Entonces, qué importante es, si estás embarazada o tienes pensamiento de quedarte embarazada, lo mismo, la conciencia de saber, comprender que tus pensamientos, tus palabras, tus emociones van a tener un impacto en ese ser que llevas dentro. Entonces, se trata de culpabilizarte si te enfadas, se trata de... No. Se trata de poner conciencia y de, como estás diciendo, ¿no? En el caso de que quieras abortar, pues si has sufrido un disgusto, es poderte comunicar con tu bebé, pues tranquilo, mamá está bien o mamá va a aprender a estar bien, X. Al final, dejarte guiar por tu corazón, igual que si hicieras pues, con otra persona que está fuera y es tu amiga o un ser querido y la tienes que pues, calmarla, ¿no? De alguna manera. Es muy importante esa comunicación interna con ese bebé que está dentro, porque queda grabado en su CPU y luego no lo recuerda. O sea, luego a lo mejor en su infancia no vive ninguna situación concreta, pero ese niño o esa niña tiene cierta tendencia de comportamiento o le pasan una serie de cosas en su vida que repite y no sabemos por qué, porque no ha tenido una experiencia en primera persona. Bueno, pues tiene que ver con esas experiencias que vivió mamá, que vivió papá también. El proyecto sentido de mamá, ¿no? ¿Cuál es el proyecto sentido por el que mamá se queda embarazada? A lo mejor, pues es una relación, ¿no? María José, de pareja que está ahí como que sí, pero no, y deciden ser papás, como para que el hijo sea el salvador del matrimonio, ¿no? Pues a ese niño se le está poniendo una carga, un proyecto sentido de vida, de que eres el salvador del matrimonio de papá y mamá, ¿no? De la relación de pareja. Vaya
O
carga.
el hijo bastón, ese
O el
hijo
hijo bastón.
que me va a cuidar cuando sea viejita, pobre, lo estoy condenando a quedarse al lado de la madre y el padre para cuidarlos. Mira, en Argentina la legislación, no sé en España, pero en Argentina la legislación considera que se puede abortar hasta las 12 semanas de vida. de ese nuevo ser que toda, bueno, de acuerdo a la legislación lo tipifican o no. Al margen de lo que diga la ley, que es lo escrito por el hombre, en realidad nosotros en consulta, en nuestro consultorio, vemos y estamos harto cansadas de ver que hasta las 12 semanas tenemos emociones, sensaciones, recuerdos. O sea, una persona que nace en duelo porque perdió un gemelo y conscientemente no lo sabe, pero inconscientemente sí. Entonces, y los gemelos se pierden, un embarazo muy, muy, muy avanzado, se pierden en el primer tercio del embarazo. Entonces, eso está muy consciente. Por eso siempre, no es que ni a favor ni en contra, no existe para nosotros eso. Sí invitamos a mantener un diálogo, ya sea que lo hayas pensado porque no era el momento oportuno, porque, a ver, hay que ser también sinceros, no todo el mundo está listo, pronto, ya, ¡ay, qué lindo, estoy embarazada en este momento de mi vida! No es así. Entonces, y a lo mejor dices, bueno, una opción es abortar. Bueno, si lo pensaste, mantén un diálogo hoy interno, aunque lo hayas tenido con esa alma, de alma a alma, mantén un diálogo. Explícale desde el corazón, porque a veces esos diálogos que uno tiene de alma a alma resuelven cosas de este hijo o de esta hija que tienes que puede resultar problemático. Y no sé por qué.
Y actos simbólicos también de despedida, una pequeña ceremonia, un pequeño ritual. Al final, yo digo siempre que es algo tan sagrado y tan propio de la mujer el embarazo, que es a la que le va a cambiar el cuerpo, a la que le va, la que está sintiendo cómo sus hormonas se disparan, que nadie, yo creo que tenemos derecho a decirle sigue o no sigue adelante, ¿no? Como mucho la pareja que ha sido quien ha concebido, y si está presente, obvio, ¿no? Pero es tan personal, tan, tan personal, y es tan de momento vital de la mujer, que solamente ella es la que tiene, digamos, a mi modo de ver, como el poder de elegir. Pero también desde dónde eliges es muy importante, ¿no? Cuánta gente joven, cuántos menores de edad se quedan embarazadas a los 14, a los 15, a los 16 y no son guiadas. Yo no sé en Argentina, aquí en España con 16 años puedes decidir sin autorización paterna que puedes abortar, ¿no? No digo que se tenga que abolir o no, no estoy hablando de eso, sino que creo que nos falta más educación de conciencia. Primero para respetar el cuerpo, para respetar el cuerpo de la mujer. No se vale todo tipo de relaciones en cualquier momento, a cualquier hora, porque tu cuerpo es sagrado, tu útero es sagrado. Y sabemos, María José, también que quedan memorias de todos los penes que han sido introducidos en nuestro útero, quedan memorias de todas esas relaciones sexuales, más las que ya traemos de todo nuestro linaje femenino. Con lo cual, vamos a empezar a poner conciencia, a educar de manera holística, de manera completa a las adolescentes, a los adolescentes, para que sean conscientes de que el cuerpo es sagrado y que toda acción tiene consecuencias. Y no solamente un embarazo o una enfermedad venérea, sino hay un impacto a nivel de memoria uterina que queda ahí.
Y no es que estemos en contra, aclaro, de que mantengan relaciones sexuales, al contrario, propiciamos una sexualidad plena, gozosa,
consciente.
Consciente, solo que en ser consciente está el cuidado, el cuidarnos. Tenemos mensajitos, querida Mar. Mira, Mariel Barala. Mariel, te amo, gracias, es una divina, mira, ojalá cuando vengas te la presento a Mar. Es una, wow, es de estas mujeres así geniales, un beso, te quiero. Y Eliana Ibáñez nos dice, buenos días, gracias Eliana por escribirnos y por estar escuchándonos, un besote. Dice, ¿cuánto de lo que la madre piensa, dice y siente durante el embarazo da forma a nuestra personalidad cuando nacemos? O sea, ¿Tenemos personalidad propia o todo depende de esas impresiones de embarazo, parto y primeros meses de vida? Y aclara, no es para culpar a mamá, es para entender mejor. Gracias.
Pues no, la personalidad se crea a partir de que nacemos, porque es la personalidad del ego, lo que empezamos a construir una vez estamos fuera del útero. Si bien es cierto que el bebé cuando nace, la conciencia que tiene es que se siente como una extensión de mamá. No se concibe a sí mismo como un ser separado de mamá. Es como si él fuera un brazo de mamá, para que nos entendamos, o una pierna. Hasta los 3 años el bebé, el niño, el infante, tiene esa conciencia de que él es mamá y mamá es él o ella, ¿no? Es a partir de los 3 años que empieza a, como, también a socializar más, con lo cual empieza como a ver ya que él y mamá son dos seres por separado. Pero emocionalmente sigue ligado hasta mamá, con mamá hasta los 7 años aproximadamente. A partir de los 7 es cuando empieza a conectar más directamente con las emociones de papá, que no significa que se desvincule de la emocionalidad de mamá. Simplemente que la emocionalidad de papá entra dentro de su mundo emocional. Entonces, la personalidad se construye a partir de que nace. Pero es verdad que esas memorias inconscientes están ahí. Hay casos, es que además hay tanta bibliografía, hay casos, por ejemplo, de niños que tienen miedo a cualquier animal y no han tenido ninguna experiencia traumática con dicho animal. Pero si resulta que si tiras de hemeroteca y de historia, mamá estaba embarazada y resulta que pasó una rata y se asustó. Esto pasa. Y ese bebé ha recibido ese impacto de susto, de miedo ante ese animal y tiene ese input grabado de manera inconsciente. Entonces estas cosas se suelen ver y suelen aparecer cuando hacemos terapia. Con lo cual,
mira,
hay una parte inconsciente que nos condiciona, pero la personalidad empieza a formarse cuando estamos ya aquí como seres humanos. Con cuerpo, vaya.
Cuando viene la consulta, mira, uno pregunta, cuando dicen, tengo un diagnóstico de depresión. Bueno, nosotros no trabajamos cuando hay un diagnóstico de depresión, salvo que uno le pregunte a quien viene, ¿desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo estás deprimida? Y hay gente que dice, toda mi vida he estado deprimida, toda mi vida tuve esta tristeza, desde que me acuerdo que tenía 3 años y estaba triste. Bueno, eso se llama depresión endógena, la clasificamos nosotros, ¿no?, desde la psicología. Y esa depresión, esa tristeza, está en relación, nosotros directamente vamos a reprogramar el nacimiento, porque está en relación con una tristeza de su mamá, y no es propia. O sea, es una tristeza de mamá que el bebé o la bebé lo viven como propio. De hecho,
claro.
Nosotros... ¿cómo?
No, te iba a decir que hay ahí esa emocionalidad interna, inconsciente, que viene heredada de mamá o copiada de mamá, sería. Y eso, o sea, la personalidad no es que se construya así porque así, sino porque hay una emoción mantenida en el tiempo, no transitada, sino bloqueada, inhibida, por el motivo que sea. Esa emoción que es de corta vida se alarga y esa emoción que es pequeña, que es corta, se acaba convirtiendo en un sentir, en un sentimiento, que es lo que es largo. Ese sentimiento, a base de mantenerlo, es lo que va desarrollando cierta actitud, cierto tipo de respuestas. Y ese tipo de respuestas mantenidas acaban desarrollando una tendencia de personalidad. Entonces, si yo ya nazco con ese patrón depresivo, que es información de mamá, pero que yo la hago mía, no me desvinculo, no lo reparo eso, eso ya me va a condicionar de entrada a que esa tendencia de personalidad sea más depresiva. Luego seguramente voy a tener feedback fuera que me van a decir, claro, es que yo soy depresiva. Pues me van a pasar cosas que tengan que ver con eso, que me mantengan ese argumento interno.
Sí, y vale para un montón de otras situaciones, ¿no? Sí. O sea, este es un caso extremo, pero te encuentras que tienes una conducta de aversión a los hombres en donde todos los hombres son golpeadores, violadores, torturadores y demás, y resulta que hay una historia familiar detrás de esa historia.
Así es, sí. Este es otro tema, ¿no? Como si la mamá se queda embarazada y es abandonada por el papá, pues claro, ¿cómo vive esa mamá el abandono en ese momento de su vida? O casos, por ejemplo, también que se quedan embarazados y el papá durante el embarazo es infiel y acaba sustituyendo a la mamá por la otra persona. Todo eso impacta en el bebé y son conversaciones que se tienen entre los dos adultos que también se escucha y también hay un impacto en el bebé, ¿no? Cuando hay insultos, cuando hay, pues, quejas. Exacto. Entonces, eso de alguna manera es una información emocional que está ahí a la que el bebé no ha tenido la oportunidad, volvemos a lo mismo, está dentro de la botella, atrapado. No tiene oportunidad de gestionar eso, no tiene opción. No ha tenido la opción de gestionarlo. Encima, no es consciente, queda en el inconsciente más inconsciente y no sabe por qué se comporta de esa manera ante determinadas situaciones de abuso en su vida o con un jefe, o con un compañero de trabajo o con un compañero de colegio y es siempre como el abusado, ¿no? El que siempre maltratan. Pues bueno, dependiendo de cómo haya sido esa historia y cómo mamá lo haya gestionado, el entorno de mamá también, cómo la hayan apoyado o no, va a condicionar por la actitud de ese futuro niño, niña, en sus situaciones de la vida cotidiana que le vaya trayendo la vida.
Sí, y no es que tenemos que darnos vuelta y achacarle a nuestra madre.
No.
Consciente, todo esto sucede aunque no queramos que suceda. O sea, esto sucede porque los pensamientos también impactan. De hecho, nosotros desde la bio de codificación no trabajamos nunca con niños, trabajamos con mamá.
Un caso
así puntual es la celiaquía en los niños, o sea, niños que son celíacos desde los primeros años o que se despierta una celiaquía y es el niño, la celiaquía tiene que ver con papá, con la relación con papá. Resulta que nosotros no trabajamos con ese niño, trabajamos con la mamá del niño. Es la mamá del niño que tiene un problema o con su padre o con el padre que eligió para ese hijo o esa hija. O sea, la relación es tan profunda y tan invisible desde lo emocional y desde lo psicológico que es bueno que sepamos qué es lo que nos pasa cuando estamos ahí adentro.
Exacto, y lo que dice Liliana, ¿no? No es para culpar a mamá en el comentario que nos decía, sino para entender mejor. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque a veces vamos a terapia y nos vamos con la historia o con el argumento, con el relato, mis padres, mi madre, mi tío, y estoy ahí, ¿no? En ese relato, pero en el fondo no me estoy asumiendo mi parte. Vale, vienes de esta historia familiar, vienes de esta infancia, fuiste concebida X, da igual, y el embarazo fue de aquella manera. Si sigues ahí anclada, haciendo la terapia, culpando a los demás, no te va a resolver la terapia nada. Se trata de integrar, de comprender que eso sucedió por algo más grande que está al servicio de la evolución como ser humano, y tú decides cómo al final el pasado, pues sabemos que no lo podemos borrar, no lo podemos cambiar, pero sí puedo cambiar la manera en que yo me relaciono con esos eventos de mi pasado, sean de esta vida o de vidas pasadas o de linaje, da igual. Es cómo cambias esa mirada hacia eso que sucedió. ¿Lo sigues excluyendo? ¿Sigues enfadada con aquello? ¿Sigues despotricando? ¿O decides lo acojo, aunque no lo entiendas? Y cambia mucho la película. Cambia total, porque cuando integras, fuera pasan cosas y a lo mejor tú no has hecho nada, simplemente es tomar conciencia de que aquello pasó y que lo tomas. Y fuera pasan cosas en las relaciones que tienes.
Mira, te estoy escuchando y yo siempre les hago, cuando en consulta vienen y alguien me dice, no fui deseada, fui un bebé no deseado, que una clienta o un cliente, ¿no? Entonces es indistinto. Y yo le digo, mi pregunta a continuación es, si en este momento, ahora, en este momento de tu vida, te dicen, estás embarazada si es una mujer, o vas a ser papá muchas más veces ocurre que dicen, no, me muero, no puedo en este momento. Entonces, mira, entonces, eso es ser un bebé no deseado. O sea,
totalmente.
Es tan simple, ¿eh? O sea, no, en este momento no, en otro momento. Bueno, entonces, si tú puedes decir, en este momento no, en otro momento, imagínate tu madre que a lo mejor estaba terminando su carrera, o qué sé yo, o no tenía recursos, o ve tú a saber cuál era la historia.
Sí, yo también me encuentro con personas que tienen como muy activa la herida del rechazo. Y siempre, aunque no las rechacen, ellas sienten que las rechazan de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, cuando indagas y preguntas, es, no, mi papá no quería el embarazo o me quisieron abortar, ¿no? Y es que es, claro, casualidades, casualidades, pues las justas, ¿no? Entonces, a la que vas indagando y tiras un poquito del hilo, ves como hay cierta tendencia a... En consideraciones decimos, el excluido se autoexcluye.
Exacto.
Porque no lo puede evitar. Porque es que si no, si me incluyo, ya no soy el excluido. Y yo necesito sentirme excluida porque es mi dolor. Entonces es cuando pones conciencia y reparas, que al final reparar no es sanar al otro, es aceptar lo que pasó. Exacto. Yo para mí sanar es eso, aceptar lo que pasó, sin juicio, sin crítica. Y acogerlo, cuando lo acoges, deja de doler realmente.
Tal cual es. Ni bueno ni malo, porque el juicio y la crítica lo que hace es posicionarlo o de un lado luminoso o de un lado oscuro con la... No, no, tal cual es. Esto es lo que hay hoy, tal cual es. Nuestro querido Rubén nos manda un mensaje. Gracias, Rubén.
Un abrazo, Rubén.
Dice, buenos días, muchas gracias por hablar de este tema hoy. Como hombre, es mucho lo que aprendo de este tipo de charlas. Gracias, Rubén, muchas gracias.
Gracias.
De momento tengo una pregunta. ¿Las complicaciones en el parto pueden deberse a malas impresiones sentidas durante el embarazo?
Uy, yo creo que aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Sí. Creo que hay diferentes factores, diferentes motivos. También depende de cómo haya llevado a la mujer el embarazo, de las complicaciones ya a priori que haya podido tener por patologías de base. Su estado de salud ya natural, hábitos alimentarios. Aquí, ¿no? Tú como bióloga también, María José, creo que no hay un único motivo ni habría que ver cada caso en concreto qué historia familiar hay, porque también es verdad que hay historias como que se repiten determinados patrones en los partos. Y ahí sí que estaríamos hablando de una lealtad, ¿no?
Creencias transgeneracionales, cuando, mira, hay un caso que es muy, muy particular. Cuando arriba tienes alguien que ha muerto de niño, o la madre ha muerto de niño, o en el caso de los niños que mueren en situaciones trágicas, hacia abajo te vas a encontrar con madres que en el momento del parto no, su útero no es flexible y no tienen que ir a cesárea. O sea, después de muchas horas de trabajo de parto, el cuerpo del útero no dilata. Y no dilata y no dilata y terminan en cesárea. Uno, dos, tres partos, los partos que tenga esa mujer. Y cuando miras hacia arriba te encuentras que, claro, yo quedo embarazada y voy a traer un hijo al mundo que en el inconsciente colectivo de este clan, ese hijo va a morir. Y más si el hijo que está gestando esa madre está en relación con las fechas con el niñito o la niñita que murió más arriba. Entonces, no lo voy a parir. Y bueno, pero adentro no se puede quedar, entonces termina siendo una cesárea. O sea, hay más factores ahí.
Yo he conocido también algún caso, María José, de mujeres de 3 y 4 cesáreas, que la explicación es que tiene el útero infantil y no lo tiene desarrollado. Y venía por caso de abuso, había sido abusada. Con lo cual, la manera que tiene la biología de protegerse es... No desarrollando el útero para acoger vida, para tal, pero al final acoge vida, pero no está preparado para dar vida, para alumbrar, ¿no? Entonces, eso también me lo he encontrado. Claro, sí. Aquí hay tantos casos como historias, ¿no? No podríamos...
Como por ejemplo, si te encuentras cuando vienen con una vuelta o dos vueltas de cordón. O sea, tenemos que entender que... para aquellos que creemos que el alma es más vieja que el cuerpo, o sea, que el cuerpo es un vestido, algo que transita nuestra alma en esta vida, pero que nuestra alma tiene otras memorias, para aquellos que estamos convencidos de ello, uno en regresiones encuentra con que esos niños que vienen con una vuelta o dos vueltas de cordón tal vez no quieran nacer. O sea, y en regresiones eso se ve, que hay niños que no quieren nacer y se quedan trancados adentro. No quieren nacer, por los motivos que sea, o porque les tienen que hacer un trabajo muy poderoso y tienen miedo. Entonces, bueno, pero porque es una memoria del alma que trae.
Exacto, ese. Viene a resolver ese alma, o sea, con eso viene a mejorar su proceso evolutivo álmico, ¿vale? Con esas condiciones de nacimiento, pensamos que si se ha pactado todo, se ha pactado también las condiciones de gestación y de parto, ¿vale? Más allá de que la mente humana, que es 3D, lo pueda comprender. Lo que sí te puedo decir, Rubén, que las condiciones del parto nos van a afectar y nos van a influir en nuestra personalidad. Uh-huh. Eso también se está demostrando, ¿no? Que depende cómo sea ese parto, las complicaciones que pueda haber o no, si el médico llegó a tiempo, si la mujer tuvo hemorragia. Esas condiciones se ven cuando ese ser se hace adulto y empiezas a hacer terapia, pues llega un momento que vas y dices, ostras, es que mi parto fue así, 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 así. Claro. Y claro, es como, bam, cae la ficha, ¿no? Entonces sí que es verdad que tanto cómo eres concebido, cómo es la gestación y cómo es el alumbramiento nos va a condicionar en nuestra vida de adulto. Bueno, de adulto y bueno, en toda nuestra vida realmente, ¿no? Lo que pasa es que de adultos cuando empezamos a tomar conciencia de que algo nos está pasando en nuestra vida que no funciona, o no tengo trabajo, me cuesta mucho mantener un trabajo, me cuesta mucho mantener una relación, no sé por qué tengo reacciones que no entiendo porque no he tenido ninguna experiencia previa que me haga comportarme de esta manera, tiene que ver con...
Siempre estoy asfixiado económicamente, no tengo liquidez, siempre estoy asfixiado, eso te lo diría Nilda Avellaneda, que quisiéramos traerla de nuevo a nuestro programa.
Sí. Sí, porque fue
¿por qué no tienes liquidez y por qué estás asfixiado? Y bueno, porque tal vez tu madre rompió bolsa y estuviste sin líquido amniótico hasta que naciste, o naciste asfixiado. Entonces, luego sales a repetir inconscientemente, o sea, nacer, para poder nacer tienes que pasar por la asfixia. Entonces, para poder, repites un programa. Mar, mira, te voy a contar algo que... biológico que a mí me apasionó, me apasionó hace mil años cuando estaba en la universidad y de esto se hablaba y después, bueno, efectivamente a partir de los estudios genéticos se comprobó. ¿Sabías que dentro de tu cuerpo hay células de tus hijos?
Sí.
Bien, se llama microquimerismo fetal. ¿Qué pasa? Cuando el bebé, cuando el feto se está formando, tenemos un cordón umbilical que nos conecta el cordón, el pupo, el ombligo, ¿sí? El cordón, la placenta tiene como esos dedos y ahí está muy vascularizado, o sea que hay mucha sangre. La sangre de la madre pasa con nutrientes y oxígeno al bebé, lo alimenta, recoge los desechos de la sangre y los lleva. En ese intercambio, las células del bebé pasan a la madre. Eso se llama microquimerismo. ¿Y cómo se descubrió? Se descubrió no por las células de los bebés mujeres, los XX. Se descubrió porque las mamás encontraron que madres tenían células XY en el cuerpo. De acuerdo a la lógica, todas nuestras células tienen que decir que somos mujeres. Pero después de haber tenido embarazos de varones, quedan en nuestro cuerpo células XY. Y a partir de eso se estudia que esas células que pasan del bebé a la mamá, muchas veces son células, se llaman pluripotenciales o totipotenciales, o sea, son células madres que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula. Y se descubrió, esto por particularmente le da sustento científico, a partir de que una mamá que tenía problemas en su miocardio, que es el músculo del corazón, puede tener un embarazo de un bebé varón, los problemas en su tejido cardíaco se resolvieron. Entonces, hacen una biopsia para ver qué había pasado con ese tejido y resulta que las células no eran sus células, eran las células de su hijo. O sea, esa célula que es pluripotencial, que puede ser célula del corazón, de hígado, de lo que sea, se instaló ahí y ahí generó un tejido nuevo.
Se reparó el miocardio.
Exacto. Sí. Y se encuentran células en cerebro, en hígado, bueno, tenemos esa memoria en nuestro cuerpo.
Fijaros, sí, sabemos poco de la biología humana.
Nada.
No sabemos nada del cuerpo humano y de su capacidad tan grande que tiene de autogenerarse, autorrepararse. Solo necesitamos un poquito de conciencia y dejarle tiempo y espacio bien alimentado y bien nutrido también, ¿no? Y los pensamientos y las emociones es nutrición para el alma. Entonces, la comunicación entre madre y el bebé que está en su barriga, el feto, bebé es cuando nace, es constante, constante desde el principio. Yo voy a explicar, María José, cuando yo estaba embarazada de mi hija, que es la mayor, primer embarazo, a mí la barriga de embarazada no me salió casi a los 7 meses. O sea, era una cosa que es que yo decía que estaba embarazada, me decían, ¿en serio? Y yo digo, sí, sí, que lo he visto, estoy embarazada. Y de repente salió una barriga enorme, ¿no? Y se movía mucho, mucho, sobre todo por la última hora del día. Y llegaba el padre, ponía la mano en la barriga y le hablaba. Y era inmediato cómo dejaba de moverse y de... se calmaba, y yo decía, ¿no puede ser? Claro, yo tenía entonces 26 años, 26, 27. ¿Cómo puede ser? Y era, lo probábamos, ¿eh? Y era escuchar la voz de su papá, y era calma total. Y cuando nació, empezó a hacerse, tenían una conexión, ella y el padre, y yo decía, es que la voz del padre la calma, realmente, desde siempre.
Claro.
O sea... El tacto también leí, al cabo del tiempo leí que distinguen la caricia de la madre a la caricia del padre. O sea, hasta esos niveles de percepción está el feto sintiendo y percibiendo. O sea, no nos pensemos que no le estamos afectando, que fumar no les afecta, que tomar Coca-Cola no les afecta. O sea, les está afectando todo, que la calidad de pensamientos también le afecta. Y como yo me siento, si no gestiono cómo me siento, si no atiendo cómo me siento... también le va a afectar. Así que solamente invitamos a poner conciencia, si es que es a darte cuenta de cómo te sientes, de qué estás pensando y de poner algo de tu parte para neutralizar o para armonizarte a nivel emocional. Y si no pide ayuda, hoy en día hay muchas asociaciones para mamás, para gestantes, sí, con mucha conciencia y hay muchas cosas en internet, muchas asociaciones que apoyan y que te dan información de manera gratuita. O sea, que hoy en día no es como hace 40 o 50 años. Estábamos más solas y más perdidas.
No tenían hipo tus embarazos. Los míos tenían hipo. Yo tengo 3 hijos y los 3 embarazos tenían hipo. Entonces, saltaban, bueno, 3 veranos embarazada. Entonces, con el primero yo tenía 22 años. Y tenía hipo, tenía muchísimo hipo. Yo tenía frío, él tenía hipo. Y mi mamá me decía, mi madre es muy, muy extrema, ¿no? Es de emociones y cosas. Entonces me decía, ese chico tiene daño cerebral. ¡Tiene hipo! Y la verdad es que tenían hipo. Y después de nacer, siempre tuvieron hipo. Y hoy, 15 años, es un hombrazo y sigue teniendo hipo.
Es buenísimo estas historias también de otras generaciones, cómo asociaban determinadas, porque era la incomprensión, no había explicaciones que explicaran eso. Entonces, pues había toda pues una historia ahí que se inventaban que Bueno, curiosas, ¿no? Curiosidades de
No
la historia.
sabías, vos, sabes, a mí con mi hijo mayor me hicieron una ecografía, tiene 35 años acá en Argentina, en un pueblo, bueno, venía un médico con un ecógrafo, bueno, y me hacen una ecografía y preguntamos, tenía 7 meses de embarazo y nos dijeron que era una nena. Yo siempre supe que era un varón, o sea, siempre supe que era un varón. Bueno, si la ciencia te dice que es una nena, bueno, será nena. Todo el mundo cosió, bordó, tejió, todo rosa. Yo le ponía el nombre de varón, mi marido le ponía el nombre de nena. Bien, teníamos padrinos para uno y otro. Conclusión, cuando nació, yo sabía que era un varón. Algunas cosas blancas, porque, o sea, comprabas rosa o celeste, algunas cosas blancas tenía. Pero bueno, era un varón. Yo siempre supe que era un varón. Y bueno, nosotros recién estábamos empezando, así que el pobre de entre casa tenía pijamas rosas, vaya
¿Y qué? Eso del rosa y el celeste para chicos, chicas, creo que ya también es obsoleto. Pero claro, en
claro, pero
aquella época,
imagínate.
hace 35 años, que estaba tan separado, el rosa para las niñas y el azul para los niños. Se nos fue el tiempo.
Compi.
Pues hasta aquí la comunicación de la mamá con su bebé ahí en periodo de gestación. Aquí os dejamos pues nuestra aportación, que es nuestra. Y hay tantas formas de mirarlo y esta es la nuestra. Nada, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Así es, gracias por estar ahí. Buen fin de besos, abrazos, gracias.
Chao.
Para comunicarse con Mar Claros, puedes hacerlo a su WhatsApp de España. Más 34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, guión psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, arroba Majo Bioemocional, YouTube barra María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.